Libro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. En diferentes ocasiones hemos observado la manera en que el diablo ha expresado sus deseos. Y por la naturaleza del pasaje de hoy, vale la pena considerar esto otra vez. Uno clásico está en Isaías 14:12. Cuando están hablando al lucero, supuestamente que era una cabeza de alabanza en los cielos, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El orgullo extremo. Y cuando uno anda muy lejos de Dios, tal vez subiendo en poder en este mundo, se puede pensar en casi la misma manera. Y veremos un ejemplo de esto en este breve capítulo. Los tiempos eran oscuros y con poca esperanza. Un malvado Amán consiguió una orden legal con poder para destruir todo el pueblo de Dios. Y empleando las hechicerías de Persia, se determinaron un día en que iban a llevar a cabo su matanza, pero esto era en el futuro. Y Amán, el malvado hijo de Agag, no pudo esperar ese día para Mardoqueo, un hombre que no le daba el honor, la exaltación que él quería de todos. Y podemos regresar brevemente al capítulo anterior para sentir el contexto. Esther 5:9. Y salió Amán aquel día contento, se salió de la primer banquete de Esther. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también: la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. También para mañana estoy convidado por ella con el rey. Ya se fue a un banquete, está preparando por otro. Después dice: pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo: seré su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos, esto era muy alto, 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, banquete número 2. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Era un hombre, esto no era ningún problema, levanta la horca. En estos momentos, Amán era feliz. Todo marchaba bien para él en su vida y para ese hombre que simplemente no se pudiera soportar, se iba a morir en la mañana. Y antes de avanzar al texto de hoy, tenemos que recordar unos detalles más que pasaban antes, muy temprano en este libro. Es que hubo un complot en contra del rey, y por la astucia de Mardoqueo, el rey estaba protegido. Esther 2:21. En aquellos días, Estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teref, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Dos siervos querían matar al rey. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y esa última parte era importante. Aunque Mardoqueo no recibió nada de reconocimiento, el asunto fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Esto era bajo control de Dios. Con esto podemos empezar lo de hoy. Y recuerda que esta era la noche antes del segundo banquete de Esther. Versículo 1. Aquella misma noche se fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeron en su presencia. Muchos tienen sus especulaciones sobre por qué el rey no pudo dormir, o por qué Mardoqueo no recibió nada de reconocimiento, o por qué estaban leyendo en las crónicas precisamente en esa parte. Pero las especulaciones no son necesarias, porque es claro que Dios estaba controlando, ordenando todos los detalles para llevar a cabo su plan. El diablo tiene un plan en este libro, pero Dios tiene su plan para preservar a su pueblo y contestar todas las peticiones hechas por medio de mucha gente ayunando. Aquí podemos observar muchas ironías, todas en armonía, llevando a cabo una historia que iba a estar disfrutada por toda la historia de la humanidad. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey. Ahora es claro que Amán, este hijo del diablo, no sabía que Mardoqueo ha salvado la vida del rey, ni tampoco sabía que Esther también era judía y sobrina de Mardoqueo. Prima de Mardoqueo. 3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los siervos del rey, sus oficiales, nada se ha hecho a él. Hay muchas razones de mirar esto como una falla, una falta. Cuando uno actuaba como héroe, era normal reconocerlo públicamente para que en el futuro, cuando otros entraban en grandes riesgos para salvar la vida de uno tan eminente, serían motivados a abandonar su cobardía y hacer algo heroico. También los grandes reyes y emperadores deseaban desarrollar una reputación de generosidad para los que realmente estaban contribuyendo a sus sociedades. 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Los dos, el rey y Amán, quieren hablar de Mardoqueo, pero por diferentes razones. Bueno, ese era el gran plan de Amán, llegar muy de mañana a la casa del rey para conseguir permiso de matar a Mardoqueo en la horca antes de irse gozoso al segundo banquete con Esther. Si se pudiera conseguir una audiencia temprana, muy de mañana, porque el rey ni ha dormido, Sería obvio a él que la suerte estaba a su lado. Otra vez cuatro. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Ahora seguramente Amán iba a concluir que todos los eventos estaban a su favor. Versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, el rey hablaba primero, ¿qué será el hombre cuya honra desee el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? El rey estaba otra vez pidiendo consejo de otros, buscando sugerencias, y si eran buenas, serían implementadas inmediatamente. Y Amán, solamente pensando en sí mismo, y pensando que todos los demás estaban también pensando solamente en él, en su grandeza, en su majestad, pensaba que era él mismo que tenía que estar honrado. Y Amán ni tenía que pensar. Automáticamente se sabía qué iba a pedir. 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste. Quería la ropa del rey. Y el caballo en que el rey cabalga. Y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Llévanlo en el caballo por las plazas, la plaza de la ciudad y pregonan delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán estaba imaginando ya a sí mismo muy exaltado, sintiendo la exaltación máxima, empleando el caballo del rey, su ropa real, hasta su corona, todo menos el cetro de poder. Y si el rey sabía que Amán deseaba esto para sí mismo, se pudiera tomar todo esto como un gran insulto. Pero siendo para Mardoqueo, que rescataba al rey de su muerte años atrás, sin recibir nada en cambio, sin levantar la menor queja por la falta de reacción, esto parecía al rey una corrección adecuada. Y no olvides que Dios estaba controlando cada detalle de esta historia. Y el tiempo del Señor es perfecto. 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judeo Mardoqueo, que se siente a la puerta real, y no omitas nada de todo lo que has dicho. Esto era un golpe como un trueno. Es posible que por primera vez Amán sentía algo de la fe en el Dios verdadero de los judíos, pero no como alguien que iba a ayudarles, sino como alguien que estaba garantizando su ruina. Esto era el momento preciso en que el pueblo judío estaba rescatado y en que la primera Navidad estaba asegurada. 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Ese malvado no tenía otra opción sino de cumplir todo lo que el rey ha mandado, era su idea. Y esto es algo que Salomón prometía en su libro, Proverbios 26, 27. El que cava foso caerá en él. el que prepara una trampa para él, otro, él mismo va a caer. Y el que revuelva la piedra sobre él se volverá. En otra parte, Proverbios 29, 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y hay mucho más, pero solamente uno más, Proverbios 24, 19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. Es una promesa. La lámpara de los impíos será apagada. Eso es lo que estaba pasando con Amán. Dios mismo, conforme a todas las escrituras, estaba apagando su lámpara. Hasta su esposa va a reconocer esto en breve. 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. No quería mirar a nadie. Para Mardoqueo, esto no era gran cosa. Probablemente era una curiosidad. Amán siempre quería ver a Mardoqueo doblando la rodilla a él, honrando a él. Pero en el plan de Dios, Amán terminaba su exaltación honrando a Mardoqueo. Pero Mardoqueo no estaba engrandecido en su mente por esto, sino que se regresaba a su lugar en la puerta. Pero ese evento extraño realmente ha cambiado toda la historia del libro. Había muchos ayunando por un tiempo, rogando por el éxito de Esther en sus peticiones con el rey. Y el rey dijo, ¿qué es tu petición? Y ella dijo, que venga un banquete y después que venga otro banquete. No era el tiempo de actualmente pedir. Pero ahora era el tiempo de Dios. Y ahora todo era listo. Versículo 13. Contó luego a Amán y Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que callarás, por cierto, delante de él. ¡Qué consejo de ánimo! Pero Amán ya tenía una horca preparada para matar a Mardoqueo. Y Dios, nuestro Dios justo, también tiene planes para esta horca. Pero para ver todo esto tendrás que regresar para el próximo episodio de la historia de Esther. 14. Aún estaban ellos hablando. Tal vez Amán estaba diciendo, ¿por qué me dices eso? ¿Cómo quieres decir que voy a caer? Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Con todos estos contratiempos, Amán olvidaba de que era invitado a otro banquete y que todos estaban esperándole. Hasta ahí el capítulo. Ahora, aplicación. Muchos hermanos y hermanas tratan de aprender las promesas de Dios y poner su fe en ellas, y esto es correcto. Aprendimos recientemente estudiando el segundo de Pedro 1:3, hablando de las promesas y los recursos que tenemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Y hermanos, esto normalmente no es el problema. El problema normalmente no es confiar en las promesas de Dios. Te puedes hablar con un hermano, una hermana que dice, sí, sí, confío en la promesa. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a contestar mi Dios? El problema no es la promesa, sino lo difícil confiar en los tiempos de Dios. Como vimos en estos capítulos, Esther tenía que tener paciencia. El rey sabía que había algo grave que ella quería pedir, pero ella no pudo pedir porque no era el tiempo de Dios. Cuando Mardoqueo salvaba la vida del rey, no pasaba nada por lo menos 4 años. Pero cuando vino el tiempo de Dios, que es siempre perfecto, Mardoqueo recibió su reconocimiento que va a cambiar todo. Y aunque el rey mundano en esta historia olvidaba por un rato, Dios jamás va a olvidar. Hebreos 6:10, promesa. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero tenemos que estar pacientes, porque Dios va a honrar a nosotros en su tiempo y a su manera. Y cuando viene, será perfecto. Y el tema del mensaje de hoy era la exaltación máxima. Eso es lo que Amán quería, ese hijo del diablo. Deseaba exaltar a sí mismo al máximo posible, solamente para satisfacer a su ego. Otra vez, considerando Esther 6:6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, ni tenía que un momento de pensar, concentrar, no, lo tenía toda la respuesta. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Muy impresionado consigo mismo, solamente pensando en sí mismo, pero Cristo nos ha dado otra forma de ejemplo de lo que realmente es el plan de Dios hasta para nosotros. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir. Entonces, apóstol Pablo estaba enseñando y está diciendo, mire, hay algo en Cristo que debemos de copiar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y esta humillación de Cristo es infinita. Era tan alto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cristo vino logrando por medio de la humildad. Y toca a nosotros creer y servir y dejar en las manos de Dios la exaltación que Él va a dar a los suyos. Y es claro que Dios quiere vernos pulidos, transformados, hasta por el fuego refinador, hasta que quedamos en la imagen de su Hijo. Último pasaje, vamos a Romanos 8:28. En la primera parte dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Recibimos esto porque vamos a pasar por tiempos cuando vamos a decir: imposible que esto está para mi bien. Pero dice que sí, tiene que creer. Todas las cosas les ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estamos en rumbo a esto. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esa gloria será una exaltación máxima, pero tenemos que esperar con paciencia. Todo esto va a tomar tiempo y todo esto va a involucrar las aflicciones y las pruebas para librarnos de la esclavitud de nuestra carne. Y si tú quieres vivir así, confiando no solamente en las promesas gloriosas de Dios, sino en el tiempo en que Dios va cumpliendo todo. A veces se responde rápidamente a tu petición, pero a veces puede tomar años, hasta décadas. Pero si tú quieres vivir confiando en esto, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo práctico que podemos sacar de este libro de Esther, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a agarrar tus promesas, poner nuestra fe en tus promesas, pero también en su tiempo, que es la parte difícil, Señor. Confiando en ti, esperando que la gloria que tú has prometido, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.